Una aclaración previa sobre el número 400. 400 es la letra Taf, la última del abecedario, por lo tanto es el límite del sonido. Más allá de ese número, después se repite, se pueden combinar. Y es muy interesante que 400 es lo que duró el exilio en Egipto, que es el arquetipo de todos los exilios, por lo tanto, es el arquetipo de todas las limitaciones, es el límite. Cuando uno está confinado a vivir una existencia de exilio y limitación. Y es muy interesante que 400 por 400 en medida antigua es lo que para la Torá mide la tierra de Israel. Es sus límites, representan el 400. Y en la Megilá de Esther, que comienza mencionando a los reinos que abarcan a todo el mundo civilizado, es la conjunción de Persia y Media, ¿sí? Entre ambos, Pará Sumadai, suman en hebreo 400. Entonces nosotros ya comenzamos a analizar una historia que sucede en el límite, que justamente es todo el mundo occidental, todo lo que se conocía en ese entonces como lo máximo del desarrollo, representa en verdad el límite. Y esto empezó a suceder, estos reinos empezaron a tener importancia y valor una vez destruido el templo. Persia y Media es la herencia, ¿sí?, de toda una batalla contra el rey babilónico de ese entonces, que en su origen es el que destruyó el templo, y la única, digamos, sobreviviente de todo ese linaje real babilónico es Vashti, la que sería luego la reina, la esposa del rey Ahasuerós, que es nuestro protagonista en la historia, gobernante de todo este mundo de la limitación y el exilio. Entonces lo vamos a analizar todo de una perspectiva más profunda y universal, en la cual podamos sentirnos identificados con esta historia, o por lo menos parte de esta historia, porque no abarcar toda la historia es muy complejo, hay que hacerlo por partes, por capítulos. Vamos a analizar hoy la discusión que ocurre al principio, el debate dentro de la fiesta que hizo el rey Ahasuerós, hizo una fiesta de 180 días, prácticamente la mitad del año. Eso significa que solo conocía el rey, cuando analiza la vida y la existencia, el rey vendría a ser el aspecto, sí, máximo, el poder, el rol máximo que una persona puede llegar, por lo tanto se entiende de un rey, sería como la cabeza de toda la existencia del pueblo, es todo el pueblo llega a su máximo con el rey, entonces un rey que hace una festividad de medio año significa que solo conoce la mitad de las cosas, la mitad de la realidad. Es decir, solo conoce y gobierna el 400, el límite. ¿Qué pasa en ese banquete? ¿Es un banquete de hombres o un banquete de mujeres? El banquete de mujeres lo lidera Vashti. En medio del banquete, los reyes están analizando embriagadamente, con alcohol de por medio, quiénes son las mujeres más hermosas. Y el rey Ahasuerós presume y dice que su reina Vashti es la más hermosa. Por consecuencia, para probar su posición, exige que ella parezca desnuda. Bueno, vamos a empezar. La reina ofrece un banquete exactamente igual al de los hombres, pero para mujeres. ¿Qué representa el hombre y la mujer? Los hombres, ¿sí?, son el desarrollo, lo interno de lo que es las ideas, por eso el hombre es como el que aporta la semilla, y la mujer es la que exterioriza y pone cable a tierra en la práctica, exhibe si esa idea se puede llevar a cabo o no, depende de la mujer, depende del aspecto femenino. Acá no hablamos de hombres y mujeres en términos de género, sino en términos de concepto. En cada uno existe el término hombre y en cada uno existe el término mujer. Entonces, dos banquetes, dos tipos de realidades se estaban poniendo en juego y la idea era poder unirlas. Es invitar a que el aspecto femenino pueda avalar, pueda aceptar, pueda concretar la idea que se está planteando del aspecto masculino. Para eso, en el mundo de lo corporal, en el mundo de la limitación, todo esto lo estamos hablando desde Pers y Media, desde el 400, es de gran importancia conocer siempre el lado exterior de las cosas, porque todo se juzga según las apariencias, según las normas de este mundo, ¿sí? Uno, si quiere probar su tesis, la tiene que probar dentro de las matemáticas, dentro de las ciencias, dentro de las reglas establecidas por la superficialidad de este mundo. Se juzga según lo que se ve, según lo empírico, y de acuerdo a eso se sacan las conclusiones. Entonces, el banquete del rey Ahasuerus se está de manera embriagada, ¿sí? De manera elevada, se está intentando llegar a una excitación por encima del papel que cumple la sobriedad, la lógica. En ese nivel de embriagación, se está debatiendo cuál es la mejor manera de investigar, cuál es la mejor teoría, cuál es la teoría que mejor funciona, cuál es el sistema para organizar la vida en este mundo de desarrollo que mejor va. Todos los reyes insistían en que sus mujeres eran las más atractivas, por encima de la norma. ¿Qué quiere decir? Que tanto Persia como Media estaban debatiendo, de acuerdo a cada opinión, cuál es el modo de mejor vivir el auge de lo material y el desarrollo. Ahasuerus dijo: mi mujer, Vashti, es la mejor para el desarrollo. ¿Por qué es la mejor? Porque ella es la que viene de la hija del destructor del templo, ¿sí? La nieta, que fue en contra de la reconstrucción del templo también, que se frenó a partir del nacimiento de Ahasuerus y del liderazgo, digamos, de él, porque sus padres, según una opinión, que son Ciro, ¿sí? Y la esposa de Ciro es la hija de Darío. Ellos querían reconstruir el templo, pero cuando asume Ahasuerus, la casan con Vashti, que era la descendiente de Babilonia, y Babilonia fue los que destruyeron el templo. Entonces, ¿qué es lo que representa como idea la cúspide del desarrollo material? Destruir lo espiritual, destruir el templo, porque es la cúspide, el pináculo de lo espiritual. El templo, convengamos, que era el lugar donde se veía la presencia de Dios revelada, y eso influenciaba en el resto del mundo que también pueda estar revelado la divinidad a través de toda esa experiencia milagrosa que había en el templo. Al destruirse el templo es como que lo espiritual pasa, como hoy en día existe, hasta lo oculto, y lo que se ve como realidad comprobada es lo que vemos con los ojos y sentimos con nuestros sentidos, pero todo lo espiritual es como que hay que buscarlo, hay que apreciarlo desde el milagro, desde algo sobrenatural, o más difícil, indirecto. Entonces, la cúspide del desarrollo material es cuando se destruye el templo, dice Ahasuerus. Eso es lo más hermoso que tenemos. Y el mundo está de acuerdo, pero lo quiero comprobar, dicen todos, ¿ok? Es la más hermosa. Esa es la idea que nos tiene, digamos, en la cúspide del desarrollo material. Hay que destruir lo espiritual, y esa es la forma de vivir la existencia de una forma libre, sin Dios, sin obligaciones y compromisos espirituales. Entonces, pero lo queremos comprobar. La observación es la clave de poder que tus ideas puedan ser aceptadas. Eso es gracias a que uno está embriagado. El ser que estaban embriagados representa el hecho de que estaban realmente en un estado de embriaguez, de borrachera, no se estaban dando cuenta de la realidad. Al uno estar borracho en la vida, uno piensa que está sobrio, pero en verdad está borracho. ¿Por qué está borracho? Porque no percibe la realidad realmente como es, que todo esto es consecuencia de lo espiritual y no al revés. No es que lo espiritual es algo que, bueno, sirve para la vida o algo extra o algo que no es necesario incluso para existir. Es al revés. Entonces, al estar borracho, ellos no podían apreciar la realidad tal cual es desde la sobriedad espiritual. Entonces, si queremos analizar algo, es tendría que estar basado en lo que podemos observar y apreciar y justificar en nuestra realidad de borrachos. Entonces, todo esto está sucediendo justamente en el séptimo día de la fiesta, es muy interesante, que es el séptimo día. Dejémoslo ahí, a un costadito. ¿Qué hace Ahasuerus? Mandó a 7 colaboradores de su círculo interior a buscar a Vashti para solicitarle que se muestre desnuda, pero que tenga puesta la corona sobre la cabeza y la copa de vino en la mano, frente a todos los reyes y al mundo entero. Ahasuerus cree que esta es la mejor y más eficaz forma de demostrar de una vez y para siempre que su aspecto femenino, es decir, lo corporal de las leyes naturales, es capaz de dominar el mundo con él como rey. Es decir, la investigación comprobaría, si solo se pudiese penetrar en el núcleo, que la mujer Vashti es la mejor, que ese camino del desarrollo es el preferido sobre cualquier otro. El mundo del desarrollo no conoce el misterio oculto de lo espiritual. Todo lo que existe es lo público, y algo que no es público debería revelarse como tal, porque los secretos no pueden existir en este mundo. No se acepta que exista otro lado, que no sea lo visible. Esa posibilidad es inaceptable, porque ¿qué hace? ¿Qué haría si esa realidad se revelase? Se interrumpiría todo este sueño y euforia y borrachera, este disfrute de estar en exilio, estar dormidos en una realidad solo y únicamente material. Entonces la fiesta está llegando a su punto, a su clímax, a su punto más alto. Y hasta a través de estudiar y observar todo lo que se manifiesta en este mundo, la materia, es la forma más inteligente y la forma más seductora de poder demostrar cuál es la realidad. Entonces no pueden existir misterios, algo oculto. Algo oculto no existe. Y si se quiere saber la verdad, hay que investigar. Lo que es oculto es falso, dudoso, antisocial. ¿Pero qué hace Vashti? Todo lo contrario de lo esperado. Se niega a mostrarse. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué no se quiere mostrar? ¿Qué miedo tenía a despojarse de todas las capas que lo ocultan? ¿Por qué tiene algo que esconder, Vashti? ¿Qué es lo que hay que esconder? ¿No? Ahí es donde el rey se vuelve impaciente porque uno no puede soportar que algo esté oculto, algo permanezca en misterio, algo quede hermético. Algo como Dios, que es algo infinito, inalcanzable, uno no puede soportar que estudiar cuestiones espirituales y profundas que te dejan más sediento de lo que te llenan. Que esa es la clave de entender que mientras, solo sé que no sé nada, es decir, mientras más sé, más puedo apreciar el hecho del misterio, de la nada que me aleja, en la cual me abisma. Y eso es parte de la conexión con Dios, siempre sentirse abismado, siempre conectarse con el infinito. Esto no lo soporta Asuero, nuestro aspecto analítico, nuestra cabeza, no la soporta esta idea. ¿Qué ocurre? Hay un Midrash que dice que en ese momento Dios envió a uno de los emisarios que iban aconsejar, a informar al rey sobre el tema de Vashti, dice que era Harmoná. Harmoná dicen que es el profeta Elías. Es decir, el profeta Elías es el que anuncia la redención. Es decir, todo lo que va a suceder ahora es a partir de una mirada desde el punto de vista oculto, desde el punto de vista del alma. Ya se está anunciando la presencia del alma, del oculto y de la redención a partir de esta idea. Cuando Vashti se niega a ir, la ley natural se quiebra. ¿Por qué? Porque para ella andar desnuda no era una gran cosa. Ella era una de las cuatro mujeres más hermosas de todos los tiempos, como dice la tradición, y sentirse apreciada y valorada desde el punto de vista de la belleza, por lo menos era algo que para ella era común. Entonces no era un pedido tan exagerado aparecer expuesta de esa forma, en esa época, ¿no? ¿Por qué entonces quiere esconder esta manifestación de las leyes naturales? Si son verdaderas, si la estructura es bella, si es coherente, si dominás el mundo, sos la reina, ¿qué tenés miedo? ¿Qué es más poderoso que la ley del crecimiento, del desarrollo, de la acción? Y estar orgulloso de eso y querer ostentarlo es algo común. Es decir, todos quieren publicar sus premios. Cuando uno tiene una buena idea, un buen proyecto o algo que realizó, tanto los récords, los premios, los títulos científicos, los títulos académicos, las posiciones sociales, el estatus político, todo es tema de orgullo. ¿A quién no le gustaría mostrar lo que logró realizar en la vida? Eso no se suele ocultar, ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien se quiera ocultar eso es raro. Alguien que sea anónimo, algo anónimo, cuando se trata de algo bello, estructuradamente, es lo más bello de la existencia. Es un proyecto edificado y está en la... No, ¿qué lo vas a ocultar? Hay una razón paralela que dicen que Vashti tenía tzaraat. Es una especie de infección como la lepra, que es una erupción en la piel. Pero tzaraat significa algo más. Es como que la manifestación corporal está enferma. Es decir, que la persona, cuando está en este mundo, está enferma. Y esa enfermedad se manifiesta como una vergüenza. Es una enfermedad contagiosa, por ende uno se mantiene aislado, se oculta. Al leproso lo ocultaban, lo alejaban de la comunidad para que no contagie la impureza de su enfermedad. Era alguien alejado, como muerto de la realidad, oculto. Entonces, Tzarat también viene de Tzibur, es una forma, es formar, Tzar, ¿sí? Y sufrimiento, presión, Tzara. De modo que visto así, en realidad cada cuerpo, cada cosa que toma forma está relacionado con esta enfermedad. Todo aquello que toma cuerpo, que recibe expresión de lo exterior, o sea, todo aquello que se muestra como exilio, ya está enfermo. En ese sentido, la corporalización, o sea, el materialismo, es contagioso y provoca más corporalización que nunca. Entonces, el hombre, cuando uno tiene este tipo de conexión con lo corporal de esta forma, se siente avergonzado. ¿Qué tiene que ver él con la digestión, las hormonas, la transpiración, todo lo relacionado con las funciones corporales? Es humillante exponer todos tus defectos. ¿Qué hacemos con un cuerpo así? Está funcionando, está afligido, tiene una forma de enfermedad, un defecto. Lo que no aprecia la persona que se siente así es que el cuerpo, a fin de cuentas, es el vehículo para concretar la finalidad de nuestra existencia, ¿no? El objetivo de la creación. Algo que es tan despreciable en la persona resulta ser un instrumento de gran importancia. Entonces, cuando la persona puede predominar su humanidad, puede estar por encima de su humanidad y su cuerpo, gracias a ese dominio puede aceptar y apreciar a su cuerpo como una manifestación de Dios en el mundo. Pero cuando la humanidad de uno no sigue el camino que debería seguir, entonces el cuerpo se impacienta y comienza a hacerse notar en altas presiones, diabetes, mahalot de todo tipo, etcétera, enfermedades mentales, el tzarat. El tzarat es como una especie de fenómeno exiliante, del exilio, la enfermedad en la cual se reconoce el exilio por estar desvinculado de lo espiritual, está como aislado, se aleja de lo espiritual. Entonces esta enfermedad es la que se lleva, uno siempre la lleva, es como que nos acompaña, y por nuestro cuerpo siempre está en un estado de enfermedad cuando no lo conectamos con el propósito. Todo termina en una confusión, ¿no? Porque Vashti tiene tzarat, según esta explicación. Vashti, la reina del exilio. Entonces, al ser la reina del exilio, puede descubrir que que en realidad hay algo más que este charat. No, porque es la que gobierna el exilio, sabe. Y así podría llegar a la conclusión de que esa manifestación corporal constituye un deseo humillante. Este descubrimiento haría derrumbar toda la imagen del mundo, tal como es construida por Ahasuerosh. La gente se burlaría de su reina, y si se dejaran arrastrar por lo seductor de lo corporal, quizás reclamen incluso a Vashti para ellos mismos, destruyendo a Ahasuerosh. Es decir, en el mundo de las leyes naturales rige la ley del más fuerte, la ley de las masas, la ley de las manos duras. Cuando uno no quiere presentar su idea y se avergüenza y no quiere darse cuenta que sus logros materiales pueden ir de la mano con lo espiritual, y porque no considera lo espiritual como un logro apreciable, un logro importante o parte del propósito, no quieres usar tu plata ganada para ayudar al prójimo a hacer buenas acciones, etcétera, 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 no quieres usar tu inteligencia, la cual te dieron, para poder desarrollar y ayudar a la humanidad, espiritualmente también, todo eso lleva a que otro venga el más fuerte. Dios tiene muchos agentes, Dios tiene muchos enviados para concretar sus propósitos, es como que todos pueden ser reemplazables, y por lo tanto, se lo pueden llevar, pueden robar esa ley, esa idea. Entonces Vashti dice, ¿para qué exponerme? ¿Por qué tengo que exponer lo interno de mi cuerpo? ¿Por qué tengo que exponer el origen espiritual de por qué se destruyó el templo? Se destruyó el templo es destruir lo espiritual. Si tenemos que analizar y llegar al núcleo y percibir que la destrucción del templo no es hecha por los seres humanos, fue parte, es decir, el exilio iba a ocurrir igual, en el sentido de que no exilio, pero la destrucción del templo iba a ocurrir igual. La idea es el tercer templo. Siempre se habló proféticamente de un tercer templo. No es necesario pasar por el exilio para necesariamente, con todo el mal que les pasó a los Yudim, no era necesario, es decir, es parte del proceso. Si uno lo ve como parte del proceso, no está 100% en el exilio, está aprovechando una situación especial, única, que sirve para catapultarse, para elevarse a un nivel más profundo. Dios no haría algo malo, Dios no haría algo malo en este mundo, nada sucede malo, todo tiene que suceder algo bueno o con un propósito, aunque en este momento oculto parece malo, en verdad tiene que ser bueno. Entonces, intentar desarrollar la idea de que la destrucción del templo es la cúspide del desarrollo, si tenemos que profundizar, vamos a dar cuenta que no, que es un proceso, es un intermediario para llegar a algo más grande. Entonces Vashti dice, ¿por qué exponerse? ¿Por qué me querés profundizar en esto? Y dice, ¿sabes quién soy? Soy la nieta del que destruyó el templo. Yo vine de un mundo que puso fin y comenzó fin a lo espiritual y comenzó el exilio. O sea, esa es la presunción que ella hace. Yo soy la reina acá, una dinastía real, no me puedes tratar así. Presumía de que la embriaguez que el rey Ahasuerosh tenía, que lo incitaba a invitarla a ella a presentarse desnuda, dice, su padre se embriagaba mucho más que él y jamás pedía estas cosas. La embriaguez no lo llevaba a intentar debatir y analizar la profundidad de las cosas, la desnudez de las cosas. ¿Qué le está pasando a Ahasuerosh? Ahasuerosh estaba intentando demostrar que la teoría de la destrucción del templo tenía una raíz espiritual y positiva, y estaba en todo su derecho y deber él ser rey y manejar la vida como él pretendía manejarla, sin lo espiritual de por medio. Y Vashti era la representación de eso. Pero Vashti dice, no, yo no soy la representación de eso. Me niego a creer en eso. No quiero que lleves a todos a entender lo oculto. Yo no soy reina para eso. Heredé la destrucción del oculto. Esta circunstancia es a partir de la destrucción del templo. Ahí es Breishit. Ahí es el comienzo de nuestro mundo. Nuestro mundo existe cuando el judío no viene y nos cuenta la verdad. Por eso es tan incómodo cuando uno estudia la Torah y se da cuenta de las verdades, de que los paradigmas son diferentes, e incomodan a la humanidad. Por eso la humanidad no quiere invertir en el estudio de la Torá como parte del desarrollo, porque eso destruye el desarrollo, en verdad, en un aspecto. No es que lo destruye, no es contradictorio, pero lo destruye en el sentido que destruye todo eso que es presumible, que uno se siente que al no haber Dios puede hacer lo que quiera. Entonces, como todo eso, ignorar la realidad profunda es bendición, como se dice, ¿no? La ignorancia es bendición. Entonces, sin darse cuenta, Vashti les estaba haciendo saber que había algo oculto y que se negaba a revelarlo. Y eso viene a través de los siete emisarios, que uno de ellos dice que es el profeta Elías. Muy interesante. El mundo de las manifestaciones y de las apariencias, el mundo en que se expresa el desarrollo y las leyes naturales, impone esta situación. No puede llegar a un acuerdo entre, por un lado, la apariencia oculta del hebreo, que es el otro lado, la parte espiritual, y el concepto de que este mundo del séptimo día, que es el séptimo día de la fiesta, todo está englobado en siete, es 7.000 años dura la existencia, 7 días tiene la semana, y todo se rige bajo un patrón de 7 para moldear la realidad. Entonces, el concepto de este mundo, que es 7, para llevarlo de vuelta al origen, que eso es el Shabbat, el séptimo, todo vuelve a su origen espiritual, y por otro lado, la inclinación natural del mundo, que se heredó a partir de la destrucción del templo, de crear solo el exilio y de alimentar solo el desarrollo materialista. Entonces hay una discusión que no se puede fusionar. El alma trae intranquilidad a este mundo. Quiebra ese equilibrio y esa armonía que el cuerpo aparenta tener. Eso es lo que significa tzaratz, cuando el cuerpo está desvinculado de su propósito interno. Entonces, en cada persona se expresa este concepto genérico de esta enfermedad. ¿Sí? Y de ese modo hace que Asuero se enoje. La observación lleva a un vacío. ¿Cómo? ¿No puedo indagar más? ¿Qué hay después de esos límites? ¿Qué hay después del 400? ¿Qué hay después del cuerpo? O más profundo del cuerpo. ¿Cómo puedo gobernar si una reina, que es la manifestación y la apariencia, no está en condiciones de dejarse observar? Es decir, lo masculino, que es la ley, se quiere imponer cuando lo femenino, la apariencia, la expresión de ello en la realidad de este mundo no obedece. ¿Qué debe pasar con el mundo cuando no existe la seguridad de que lo femenino, es decir, que lo que se manifiesta perceptiblemente al ojo, no hay seguridad de que pueda cumplir con las leyes rígidas? ¿Qué pasa con este fenómeno de la manifestación? Es decir, si la observación de este mundo físico no me lleva a conocer lo espiritual, entonces hay algo que me deja vacío. Ahí es donde viene a consultar el rey qué hacer. Al principio consulta con los sabios de Israel. Es muy interesante que la primera consulta es a Israel, que se niega a dar el consejo, porque dice que al estar en exilio no tiene la mente lúcida para apreciar cómo debería ser la ley, ¿no? Es una forma de contestarle que no puede opinar, porque cualquier opinión puede traer desgracia sobre ellos, ¿no? Pero lo que particularmente dice que los sabios se referían a la tribu de Isahar, que es el noveno hijo de Jacob, que nació después de que Raquel recibiera los dudaim, traducidos como mandrágoras, o manzanas del amor, una especie de planta fértil, que hacía que que pueda tener Rachel hijos. Entonces Rachel los compró a cambio de que Lea esté con Jacob esa noche. Cuando estuvo con Jacob esa noche, nació Isahar. Y cuando, después de Rachel, la fertilidad le permitió después tener a José y Benjamín, ¿no? A Yosef y Benjamín. Entonces, ahora que el templo se destruyó, Isahar está en exilio. Isahar no puede dar consejo. El pulgar, el uno está mutilado. Y con solo cuatro dedos no se puede ejecutar las melodías del mundo del templo, porque había que tocar los instrumentos y si te falta un dedo no podías. Isahar no se quiere meter en los asuntos de exilio porque no es un mundo. No es un mundo. Entonces, ¿qué hace el rey? Pide consejo a los que conocen las leyes. Las leyes limitadas y rígidas de Persia y Media. Entonces viene Ahasuerosh, reúne a otros siete consejeros y les pregunta qué hacemos con Vashti. Viene Amán, que es Memuján en el nombre que se le da en ese momento, Memuján. Dice que Vashti debe morir, el desarrollo no permite semejantes conflictos, porque si no, frenarían el avance descontrolado que tiene. ¿Qué importa el problema del origen de las manifestaciones materiales? Lo femenino debe obedecer y dar expresión a las leyes del desarrollo, a esas leyes naturales inexploradas e irreversibles. El cuerpo debe obedecer a las leyes del crecimiento. Si el mundo es así, así, el mundo es así dictaminado por el rey, así debe ser. No se puede cambiar eso. Busca otra mujer. Él esperaba, que Amán esperaba que su hija sea propuesta como reina. Las ideas de Amán. Es decir, él no se dio cuenta que al destruir a la que quería anular la reconstrucción del templo y se negaba a revelar la verdad, ahora nacería alguien. En la película nacería por fin el concepto de redención. Porque el concepto de redención viene a partir de Esther. Esther en verdad se llamaba Daza, pero fue llamada Esther por Mordejai y le dijo: llamate Esther, porque Esther significa lo oculto. Y así tampoco era un nombre que representaba a una judía, por lo tanto vamos a ocultar tu identidad, significa. El ocultamiento, lo oculto, el rostro de Hashem que está oculto, lo interno de lo espiritual está oculto en este mundo. Y ese oculto después llegó a exhibirse, a exponerse en su debido momento, y eso permitió que se revele todo el milagro que después sucedió. Cuando el alma empieza a quebrar la dualidad, de hecho, a partir de esta historia también había dos custodios en las guardias del reino. Y estos dos custodios que quisieron asesinar al rey fueron cambiados por Mordejai. Entonces el dos pasó a ser unicidad. Hubieron muchos cambios, por eso esto para algo más complejo, pero quería concentrarme en este pequeño fragmento de discusión para que veamos cómo esta historia engloba una realidad mucho más sublime que nos conecta con nuestra realidad también actual, que todos pasamos por esta situación. En la cual tenemos un conflicto entre lo material y lo espiritual, no lo sabemos resolver, damos por hecho que la realidad es lo que se nos presenta por observación y medida, y en eso estamos esclavos, en eso estamos exiliados. En cambio, si analizamos el núcleo de las cosas, lo espiritual y el origen de cómo sucedió, nos vamos a dar cuenta que el mundo no es a partir de la destrucción del templo. El mundo, la destrucción del templo para la Torá no la contempla como el fin, sino como un principio más. Un principio, un nuevo inicio para poder concretar la redención. Todo se desarrolla en un estado de redención desde lo oculto. Por eso vemos que uno de los consejeros ya era Elías, que Esther fue propuesta como reina y es como que aparece la cura ante la enfermedad, antes que Amán proponga el decreto de exterminio. Ya existe Esther en el gobierno, ya existe Mordejai en el gobierno, salvando la vida al rey. Y todo esto nos enseña que el lenguaje de Dios, por eso Dios está oculto en la Megilá, porque no hace falta que Dios se revele para que exista y para que siga manejando el mundo. Uno cree que el mundo se está manejando en base a lo que lee en los diarios y lo que ve en los medios y lo que aprecia con sus ojos, pero cuando va al núcleo, el mundo siempre fue y será aquello que la Torá escribió, ya está todo escrito, ya está todo el programa escrito, como si fuera esto un guión de una película. Si uno aprende, estudia el guión de antemano, ya sabe, el actor sabe que en algún momento le va a pasar cierta cosa, va a escaparse del malo, va a tener que llorar y va a sufrir, pero todo eso lo ve como parte de su realidad y sabe que el final es bueno. al final siempre es el final feliz que Dios escribió para nosotros, que es la redención, que es el final de Purim. Por eso ahora, a partir de esto, busca el rey Ahasuerós una nueva mujer, que tiene que ser la más hermosa, más atractiva. Es decir, ¿qué manifestación será la más atractiva? ¿La filosófica? ¿La política? ¿Basada en las ciencias? ¿Orientada hacia el placer? ¿Quién dominará, lo psicológico o la economía? ¿Qué regirá, la doctrina de la evolución o la sociología? Entonces muchas posibilidades se presentan, muchas mujeres se presentan para el concurso, ¿sí? Y pasan una noche con el rey, es decir, pasan, el rey las analiza, las descubre, ¿sí? Y todo se registra en el libro de las memorias, todas las ideas, y se prueban las ideas, y son vírgenes, pues son ideas nuevas que van surgiendo. Él pedía ideas nuevas, porque hasta ahora la que teníamos no funcionó. Destruir el templo no es la que va. Entonces, ¿cuál va? ¿Cuál va? Y llega Esther, la inesperada. ¿Por qué es inesperada? Porque es la que mantiene el recato. Ella no quiere embellecerse como todas las otras. La inversión que se hace en el palacio para la belleza era inmensa. Si querías pintalabios te lo daban, querías todos los colores, las ropas, todo se te daba para que puedas exponer tu proyecto. El mundo tiene un montón de dinero para invertir en proyectos de todo tipo, pero en espirituales no. Proyectos de la Torah no hay inversión de parte del mundo. Hay inversiones privadas, anónimas, que son acá, son cosas que se buscan en privado. No hay algo establecido en este mundo para que se pueda explotar. Imagínate si le pagasen a los chicos de la Yeshiva, a los rabinos, a las personas que están profundizando, ¿no? La gente que sí se dedica a estudiar e investigar, si todos nos dedicásemos a investigar solo el conocimiento de Dios en el mundo, y todo se invertiría para eso, como va a ser la realidad final del Mashiach, donde todos se van a dedicar única y exclusivamente a desarrollar y explorar el conocimiento de Dios, y todas las comodidades, las necesidades de la comodidad de comer, beber, dormir, y lo que necesitemos para la existencia material va a surgir de la espontáneo, de forma automática, que estamos muy cercanos a lograrlo, porque ya todo es un clic de distancia, no requiere mucho esfuerzo ocuparse de las necesidades, de hacer los pedidos, de que te lleguen y que tengas comida en la heladera y una cama para dormir. Es decir, lo básico e indispensable está cubierto de una forma más fácil hoy en día, para la gran mayoría, obviamente, que antes no era así. Y eso te permite estudiar libremente el conocimiento divino. O sea, si uno empieza a probar esto, es parte de lo que nos enseña Esther en este aspecto. De que ahora el concepto del conocimiento de Hashem, ella se expone ante el rey como todas las otras, pero de una forma sin presumir, sin ostentación, sin buscar nada. Ella no quiere nada para embellecerse. No quiere que inviertan, lo hace de corazón. Lo hace incluso para cumplir la misión que después va a tener que cumplir de salvar a su pueblo. Y eso es lo que hace que todo cambie, se dé vuelta. Y surja en ese séptimo año, porque una vez que ocurre lo de Vashti, que fue el tercer año, al séptimo día del banquete, después la matan, y recién el séptimo año surge Esther. Lo oculta, justo el 7 vuelve a surgir un patrón. Todo lo que estaba expuesto en el tercer año se termina de concretar en el séptimo. El 3 y el 7 siempre están relacionados en los números, por ser también en las sefirot, las del medio, ¿sí? La 3 siempre comparte un mismo vínculo con las del medio, que una de las del medio es la 7, la última. Bueno, en esto se expresa este misterio de este fragmento de la Navidad y que lo podamos aprovechar y seguir desarrollándolo y si Dios quiere podamos desarrollar juntos o cada uno solos el resto de los fragmentos de esta historia que es fabulosa y maravillosa.